una marea de libros. Con José Ovejero.
En una de las primeras páginas de Una mujer, publicada por Cabaret Voltaire, con una cuidada traducción de Lidia Vázquez Jiménez, Annie Ernaux escribe: «Mi proyecto es de naturaleza literaria, puesto que se trata de encontrar una verdad sobre mi madre que solo puede alcanzarse con palabras. Pero quiero permanecer, en cierta forma, por debajo de la literatura». Y hacia el final añade: «Esto no es una biografía, ni una novela, naturalmente. Quizá algo entre la literatura, la sociología y la historia». Y el narrador de Jávea, de Alberto Torres Blandina, publicado por Candaya, dice al final: «Cada vez estoy más convencido de que las novelas que parecen novelas son incapaces de llegar a ningún lugar interesante». Teniendo en cuenta mi propia trayectoria como escritor, no puedo estar en absoluto de acuerdo con Torres Blandina, pero eso da igual, porque no quita para que me interesen mucho esas novelas que no parecen novelas y que no tienen la intención de parecerlo, que incluso reniegan del género. Por eso he elegido para este programa dos obras que podríamos adscribir a esa corriente que tan pronto llaman autoficción como ficción autobiográfica, aunque me parece más adecuado decir sin más literatura autobiográfica, puesto que el elemento ficticio en algunas es inexistente, o al menos no es mayor que el que contiene necesariamente cualquier biografía. ¿Por qué literatura autobiográfica y no directamente autobiografía o biografía? Pues para resaltar que las estrategias narrativas son diferentes. El tratamiento de los personajes, la selección de la información, el uso a veces del suspense que hay en la literatura autobiográfica no suelen darse en las autobiografías, cuya pretensión es dar una visión completa del autor o de una época de su vida en la que suelen aparecer una gran cantidad de detalles puramente informativos, que no buscan quedarse con la esencia o con la emoción, sino ofrecer una panorámica completa de un momento dado. La siguiente pregunta sería: ¿por qué junto estas dos novelas? Voy a seguir llamándolas así, por cierto, de autores tan diferentes como Torres Blandina y Ernaux. No es solo por lo autobiográfico, sino sobre todo porque comparten un rasgo no tan frecuente en la literatura: la conciencia de clase y, subyacente, el rencor de clase. Dices rencor y enseguida aparece algo malo, pero no es más que la percepción irritada de que lo de la igualdad de oportunidades y la meritocracia son engaños y de que tú y tu familia habéis sufrido todas las desventajas. En Una mujer, Ernaux escribe, poco después de la muerte de su madre, sobre ella y sobre la relación de ambas. Pero no se limita a verse y verla como individuos con una relación privada, con tensiones contenidas en los muros de una vivienda, a narrar las relaciones de amor y enfrentamiento entre una madre y una hija, sino que abre la panorámica para fijarse en las condiciones sociales de la zona en la que vivió la madre y en su pequeño ascenso social. Una persona no es solo una persona, pertenece a un entorno que la define y limita, y que seguirá haciéndolo, aunque escape a otro entorno. Así descubrimos la vida de esa niña de clase obrera, que lleva vestidos y zapatos heredados de la hermana, que recibe una muñeca de trapo por Navidad. Sabemos de su orgullo de ser obrera, no campesina, pero no hasta el punto de querer serlo siempre, escribe Ernaux. Después, el orgullo de trabajar en una fábrica grande, todo ese orgullo conmovedor por cada logro, por cada resistencia. Su desprecio hacia las señoritingas, pero al mismo tiempo su deseo de progresar, de escapar a un destino que afectaba a tantos parientes: la miseria, el alcoholismo, la degradación. Otra vez orgullosa de convertirse con su marido en dueños de una tienda. También nos habla de su religiosidad sencilla, en una época en la que los pobres se sentaban en los bancos de atrás de la iglesia, pero al menos así participaban de aquel boato y aquella espiritualidad que no podían tener en sus barrios. Otro orgullo, ser tan trabajadora, tener tanta energía. Esos valores que por un lado son una forma de sumisión a los patronos y por otro la única manera de escapar de ellos. La madre se esfuerza por no parecer una pobretona, por hablar mejor que antes, vestirse de forma cuidada. Trabaja casi sin un minuto para sí misma, aunque cuando puede lee también revistas de moda que le permiten fantasear otra vida. Trabaja sin descanso para que la hija pueda tener otro destino, pero también la vigila, la empuja y controla para que no se eche a perder. Hay en la novela de Ernaux admiración y cariño, aunque no se olvida de las peleas con su madre. También hay mala conciencia, porque al final la hija pudo ir a la universidad, frecuentar otros ambientes, y eso la alejaba de la madre, que se sentía incómoda, aunque una vez más orgullosa, en esos lugares que iba conquistando Annie. La madre nunca dejó del todo de ser una obrera, aunque progresara, aunque tuviese una vida mejor que sus padres. Arrastraba un peso encima, una forma de no pertenecer. Y hay cierta pena en la mirada de la hija hacia esa mujer tozuda, generosa y lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que ya no encajaba en ningún sitio. Se había desclasado sin encontrar una nueva clase. Ernaux escribe con un lenguaje distante que, sin embargo, no oculta la emoción. En Jávea, el libro de Torres Blandina, también hay pena y rabia cuando dice, hablando de su madre, que él no la habría cambiado por una de esas madres de sus amigos de clase más alta, sofisticadas, cultas, que conoció de adulto y que le caían bien y le gustaba estar con ellas. Pero lo que de verdad habría deseado era que su madre, dice, hubiese tenido la opción de ser una niña rica rebelde, que mi abuela no la hubiese sacado del colegio, que hubiese podido viajar y ver mundo y convertirse en una luchadora feminista en lugar de una ama de casa, a la que la precariedad no ha dado demasiadas oportunidades de elegir. Jávea no está contada en el lenguaje casi objetivo y cuidado de una madre, sino en el lenguaje coloquial, el que podrías usar contando tu historia a tus amigos mientras tomáis una cerveza. De hecho, esa es la ficción que estructura la novela. El narrador cuenta mientras bebe y come con amigos, y va desgranando su vida. Por ejemplo, que tuvo que trabajar muy joven en una fábrica de traviesas de ferrocarril, y por un lado era un obrero, pero por otro sus inquietudes y sus gustos le impedían integrarse. Aquí, dice, no se puede fanfarronear con libros, aquí se fanfarronea con las drogas y con putas y con las teles grandes que casi no caben en el comedor. Es consciente de cierto sentimiento de superioridad hacia sus compañeros y se avergüenza de dicho sentimiento. La tensión del narrador, como sucedía con la madre de Annie Ernaux, es la de pertenecer a la clase obrera, estar orgulloso de ello y al mismo tiempo desear otras posibilidades que le impiden sentirse integrado ni en su clase ni en la superior. Por ejemplo, critica a los jóvenes rebeldes de clase alta, también a los escritores rebeldes, que saben que cuando se les pase la rebeldía encontrarán el sitio que les han mantenido calentitos sus papás, imagen que les repele, pero también siente envidia. Y mientras cuenta su limitado ascenso social, realizado gracias a la cultura, ese ascensor de clase que nunca te lleva de verdad a los pisos superiores, divaga sobre viajes. Él viajará a lo pobre, pero viajará. Sobre el potlatch, sobre el capitalismo, sobre los pingüinos, sobre las chicharras. Un vaivén de temas que, sin embargo, van entretejiéndose con una historia en la que hay pequeños suspenses. Estrategia literaria, un personaje complejo. Por todo eso digo que estamos ante una novela. Jávea es una novela nostálgica sobre una felicidad imposible, porque el niño que fue, el narrador, nunca tuvo una casa con piscina en Jávea como sus amigos, y aunque ahora quizá podría tenerla, ya no es lo mismo. Lleva la marca de la carencia y del desarraigo. Aunque no es cierto todo lo que cuenta, ¿eh? Su madre se lo advierte. Hijo, te lo inventas todo. Pero como decía al principio, toda autobiografía es también una ficción, una narración en la que imponemos un orden para que las piezas encajen, para que construyan una historia coherente, con un sentido. Torres Blandina lo sabe, que su verdad es emocional. Eso es lo que siente, aunque las cosas ocurriesen de forma algo distinta. Y eso que siente es tan real como los hechos. Al contar su vida le sucede entonces como en una buena novela. Es posible que haya partes inventadas, pero lo que cuenta es verdad. Y Jávea narra una verdad de clase, la de quien parte con desventaja y tiene que esforzarse toda su vida, a sabiendas de que la marca de clase lo acompañará siempre. Ese orgullo, esa rabia.
Habéis escuchado Una marea de libros.